Vladimir Putin en Alaska. Corresponsal en Estados Unidos, David Alandete.
Ya hay lugar y fecha para la cumbre del año. Donald Trump anunció que su reunión con Vladimir Putin será el viernes 15 de agosto en Alaska, en lo que ambas partes califican como un encuentro decisivo para poner fin a la guerra de Ucrania tras más de 3 años. En la Casa Blanca, junto a los líderes de Armenia y Azerbaiyán, Trump dijo que se está muy cerca de un acuerdo y que tanto Putin como Zelensky quieren la paz, aunque persistan las diferencias sobre la participación del presidente ucraniano en cualquier negociación final. Los líderes quieren paz. El presidente Putin quiere paz. Y Zelensky quiere paz. El presidente Zelensky, sin embargo, debe asegurarse de que tiene todo lo que necesita, porque va a tener que firmar algo. Y creo que está trabajando duro para lograrlo. Trump confirmó aquí en la Casa Blanca que se estudian fórmulas de devolución y canje de territorios y que el retraso en fijar la cita se debe a motivos de seguridad. La cumbre, la primera entre ambos desde el regreso de Trump a la presidencia, se cerró tras una visita a Moscú de su enviado especial, Steve Witkoff, y llega en medio de pérdidas recientes de Ucrania en el campo de batalla.
Al margen de todo ello, extinguido ya el incendio que se ha declarado la tarde de ayer, en la mezquita catedral de Córdoba. El fuego se originó en la capilla que se encuentra junto a la del Espíritu Santo, en la zona del Almanzor. Esta capilla albergaba una máquina de limpieza de sillas y, al parecer, la causa del incendio ha sido una sobrecarga de la batería de una de estas máquinas de limpieza. Palabras de Monseñor Demetrio Fernández, obispo emérito de Córdoba.
Y la actuación de los bomberos ha sido muy eficiente. Hay que agradecer que ellos hayan actuado tan rápidamente y tan eficazmente, porque han controlado realmente el fuego y en este momento podemos transmitir con serenidad y paz, pues, que la cosa está controlada.
Y llegan buenas noticias también desde el otro lado de la frontera con Francia. El megaincendio que había quemado más de 16.000 hectáreas está controlado, pero reconocen las autoridades que tardarán varios días en lograr su extinción. Corresponsal Asunción Serena.
El incendio que se desató el martes en el departamento de Lot y que sorprendió por su intensidad y velocidad de propagación sigue activo, aunque está fijado, y ayer no avanzó, pero siguen movilizados casi 1.000 bomberos porque temen que con la ola de calor que se instala este fin de semana en la mitad sur de Francia, el fuego se reavive, como ha comentado el prefecto del departamento, Christian
Puget.
No vamos a poder declarar apagado el fuego antes de que pasen varios días, porque es un fuego muy extendido y hay muchos puntos calientes. Tendremos que seguir muy vigilantes y con la canícula que llega puede que el fuego se reavive, así que el dispositivo seguirá presente al menos durante todo el fin de semana. Eso sí, todas las carreteras departamentales se han quedado reabiertas y los vecinos que habían sido evacuados y cuyas viviendas no han resultado dañadas han podido regresar a sus casas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid ha tomado una decisión con una de sus promesas, Luis Méndez.
El club blanco ha confirmado hoy la renovación de Gonzalo García hasta 2030 con una cláusula galáctica de 1.000 millones de euros. El joven delantero formará parte del primer equipo y llevará el dorsal 16. Endrick, por su parte, portará el dorsal 9. El FC Barcelona ha emitido un comunicado donde informa que Marc-André Ter Stegen ha decidido firmar la autorización para que el club pueda enviar su informe médico a la Liga. De esta manera se cierra el expediente disciplinario y el portero sigue siendo el primer capitán. En cuanto a los amistosos, el Atlético de Madrid se enfrenta al Newcastle a las 7 de la tarde en otra prueba más del Cholo Simeone para aprobar las nuevas incorporaciones. La Real Sociedad se juega ante el Bournemouth a las 6 y cuarto, el Girona frente al Nápoles a las 7 y el Valencia se medirá al Torino a las 9. El Valencia ha hecho oficial la incorporación de Ugrin hasta 2029 y el Betis también ha confirmado la marcha de Romain Perrot al Lille de Francia. Y en atletismo, Ander Garayar consigue la medalla de oro para España en el Europeo Sub-20 y logra imponerse a alguno de los mejores velocistas del mundo con una marca de 10.40.
Gracias, Luis. Sigues en COPE con Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y una vez me preguntaron de qué familia yo vengo. Yo vengo de los Carmona. Ay, de los Carmona yo vengo.
Qué maravilla, qué regalo, qué gozada de guitarra, qué gozada de simbiosis, qué gozada de ambiente, qué gozada de música. Y les tenemos muy cerquita, qué gozada. Mira, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estamos poniéndole las calles una jornada más a la cadena COPE, a España. Es el programa de los currantes, el programa de la gente que madruga un montón para salir adelante. Y resulta que el Real Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid pues acoge uno de los momentos más esperados y más emotivos de la novena edición de Noches del Botánico. Esto es un homenaje sin precedentes al gran Pepe Habichuela. Es la figura esencial del flamenco. Además es el patriarca de una dinastía que ha marcado la historia del arte jondo. Y claro, en un escenario reservado para las grandes ocasiones, pues ahí el maestro va a estar acompañado por un elenco extraordinario que representa perfectamente tanto la tradición como el presente del flamenco. Y es una auténtica constelación de artistas que han querido sumarse al tributo de uno de los guitarristas más influyentes de nuestro tiempo. Y hoy Pepe Habichuela está poniendo las calles. Pero claro, no llega solo, porque le acompaña a su hijo Josemi, el gran Josemi Carmona, referencia del nuevo flamenco y miembro también de Ketama, y el hombre que hace posible un año más este encuentro en el Jardín Botánico, que es Julio Martí, el codirector artístico del festival. A los tres os doy la bienvenida a COPE y a los tres os digo que ole vuestras carreras profesionales.
Qué bien, ole tú, Pulpo.
Muchas gracias.
Qué ilusión que estéis aquí. Qué ilusión que estéis aquí. Oye, para contar lo que sois y por qué habéis llegado a donde estáis y por qué vendéis tanto y por qué la gente os quiere tanto.
Bueno, pues la verdad que yo en mi caso, que soy Josemi, estoy aquí para celebrar el concierto de mi padre de 80 años de flamencura. Mm. Y la verdad que estoy súper orgulloso de poder estar en los jardines del Botánico y hacer un homenaje de este calibre, ¿no?, con artistas importantísimos que van a venir a arroparle. Estoy un poco ayudándole en la dirección artística de este espectáculo. Bueno. Y bueno, pues con mucha ilusión de que llegue el día el 18 y de echar una noche bonita y de celebrar y compartir música, que es lo que nos alegra el alma.
Las noches del Botánico son impresionantes. El Jardín Botánico es súper bonito. El elenco, la gente, el escenario, los ambientes, los árboles, todo lo que hay. Yo no sé, Pepe, que ya con 80 años, que no se cumplen todos los días, ¿qué es lo que significa para ti, maestro? Para ti este homenaje que se celebre entre árboles y música en las noches del Botánico, ¿qué significa?
Para mí significa una alegría muy grande a la edad que tengo y estoy feliz de la gente que viene a arroparme. Y les doy las gracias a Julio Martín, a José Mi Carmona, pues han pingado en hacer esta noche tan flamenca que vamos a hacer el 18 de junio.
Uh-huh. Pepe, ¿se puede definir la vida como que uno ha llevado una vida flamenca durante toda la vida?
Bueno, pues he estado por todo el mundo y he representado mi tierra, Granada, y gozo con lo que hago, lo que estoy haciendo. Y en estos momentos, pues estoy muy feliz con mi edad que tengo, que me arrope la gente importante que vienen al festival de
Botánico.
De Botánico. Uh-huh. Y bueno, 15 años que llegue ese día para tomarme dos copas con mi compañero. Tomarme dos copas con mi compañero y con Julio. También darle la gracia por haber tenido ese detalle conmigo de hacer ese espectáculo en ese sitio tan maravilloso como es el Jardín Botánico.
Sí, sí, es una cosa, una barbaridad. Ahora hablaré con Julio, pero Pepe, me quiero centrar, quiero tenerte para mí 4 minutos. Yo no solamente te admiro a ti, sino también admiro a toda la saga.
Muchas gracias.
Que viene detrás de ti.
Gracias.
Es que habéis construido un sonido y habéis defendido algo muy importante que representa a todo un país, ojo, que representáis al flamenco.
La verdad que sí, la familia Habichuela pues tenemos un sonido especial y lo quiere la gente mucho. Y bueno, estamos felices. Uh-huh. Ahí estamos.
Pepe, ¿cómo te estás preparando para ese 18 de junio? Va a ser una noche histórica, ¿eh?
Pues estoy todo un poco asustado. Porque me han dicho que eso es una maravilla, ese sitio. Claro. Pero bueno, cuando vea el lugar, ya me pongo tranquilo. Uh-huh. Pero de momento...
Tienes nervios, ¿no?
Tengo nervios un poquito.
Bueno, y emoción.
Pero vamos a salir, vamos, y emoción también.
Sí, sí. Josémi, yo creo que tu padre está ahora mismo emocionado de lo que se le viene encima. Sí, porque la verdad se lo van a reconocer un día más.
Bueno, pues yo creo que la labor de esta generación es la verdaderamente importante dentro del flamenco, porque ellos han salido de las cuevas, han salido de tocar para los señoritos y han llevado el flamenco a los escenarios más grandes del mundo. Y a pesar de que se diga que la generación mía y la siguiente es la importante, yo pienso que la importante es la generación de ellos, que son los que vienen de la tierra, del pueblo, y han puesto el flamenco en el sitio en donde se merece.
Olé, olé.
Me encanta cuando se le reconoce a los mayores, a los maestros, lo que han conseguido. Y que al fin y al cabo, las generaciones venideras vivimos en base a lo que hemos aprendido de los de atrás.
Yo creo que el mundo gitano y el mundo flamenco es algo que tenemos... de alguna manera, en nuestra forma de sentir, ¿no? Y eso es algo... importante para la educación de los niños que vienen, el respeto a los mayores. Los mayores son los que nos deben de guiar, los que han vivido, los que tienen experiencia, y hay que escucharlos. Yo para mí, el hecho de compartir con los mayores es una cosa que me enseña y que me gusta y que me motiva, porque la historia son ellos y hay que escucharlos, no hay que apartarlos, hay que estar con ellos y hay que darles vida y hay que intentar aprender de ellos, porque ellos son la experiencia, ¿no?
Además, tú, Josémi, joder, es que creciste rodeado de guitarras que cuentan historias, son guitarras que hablan. Y claro, en eso tu padre, por ejemplo, tiene gran parte de culpa. Yo no sé cómo era el ambiente en tu casa cuando tenías 8 o 10 años, donde uno se fija en todo, quiere aprender de lo que ve, de lo que suena. ¿Qué significa para ti, Josémi Carmona, este homenaje más que merecido?
Bueno, pues para mí también es un momento de emoción, porque yo he visto... la lucha de mi padre por llegar al sitio donde está.
Claro.
Yo he visto la carrera de él, yo he visto su trabajo día a día, la de horas que ha echado en la noche, la de horas que ha echado también en su estudio.
Claro.
Y es una manera de reconocer una parte de mi vida también, bueno, mi vida entera. Yo empecé a tocar a la edad de no sé...
5 años.
Sino de 5 años por ahí. Claro. Yo no me acuerdo cuando empecé.
Estaba con el Dodotti, José. Estaba con el Dodotti.
Y ya estaba liado, ¿no?
Ya tenía el pie en la silla, sí, como una persona mayor.
Sí, ¿no?
Y el Dodotti puesto.
Es verdad. Es verdad que hay fotos. Sí. Hay fotos por ahí, pero... yo me considero un tipo con suerte por haber nacido en esta familia, en la familia Habichuela, por haber aprendido de mi padre, que es una persona que, aparte de la música, también es una persona que defiende el respeto y la libertad y la comunicación con las generaciones siguientes, y él es un baluarte para las generaciones de flamenco que hemos llegado después.
Olé.
Es impresionante. Julio, tienes mucha suerte y tienes, sobre todo, mucha identidad para juntar semejante elenco de artistas en las Noches del Botánico un año más. Estarás emocionado también tú, ¿no, Julio?
Yo estoy permanentemente emocionado. O sea, la música es la obsesión de mi vida.
Exacto.
Y el flamenco representa el máximo nivel,
exacto,
que este país puede ofrecer en cualquier escenario del mundo. Nada tiene la altura del flamenco. Y estamos todavía peleando por situarlo donde debe de estar situado, porque con todos los respetos,
sí,
puedo insistir que no está donde se merece, y no podemos dejar de luchar porque el flamenco, no, o sea, respetado, pero valorado no lo que debería ser. De hecho, hay grandes músicos que dicen que el flamenco es la música más sofisticada que existe, directamente.
Sí,
y
sí,
probablemente tengan toda la razón del mundo.
Sí, me lo creo. Pero yo me pregunto, y también quiero darle todavía más valor a la decisión que has tenido, Julio, de, oye, involucrar en un evento tan importante, en las Noches del Botánico, metido tanto flamenco.
Claro, es importante.
Has llevado a Morrison, vas a llevar a Morrissey, a Rosalén, a Ana Belén, Culán de Gan, Morchiva, te quiero decir y metes al flamenco, vas a defender
tu raíz. Está loco, Julio, está loco.
Claro, es que sabe mucho. Es que es un maestro, Julio. Sí.
Bueno, yo hago flamenco todos los años que llevamos haciendo el Botánico. Sucede particularmente que este año teníamos el hándicap. Creo que hay una Bienal de Flamenco y hay muchos de los artistas que están tocando la Bienal y definitivamente dije no, este año, porque el año pasado iniciamos un proyecto muy bonito con la Fundación de Paco de Lucía, que hemos llamado, que también vamos a hacer este verano, el día antes de la clausura, que denominamos Paco de Lucía Legacy, el legado de Paco de Lucía. Uh-huh. Y esto se estrenó en Nueva York y conté con Josemi, que ya llevo trabajando muchísimo tiempo, y con su padre, con Pepe Avichuela, allí en Nueva York, y me sorprendí, ya veía marchos estos que decían, todos estos chicos tocan maravillosamente bien, pero el sonido de Pepe, amigo, sonido de Pepe, es que es otra cosa, es otra cosa. Entonces, pues bueno, era la ocasión perfecta, 80 años no se cumplen todos los días, y la idea partía de el respeto. No solo de... Porque si te fijas, básicamente, o fundamentalmente, no básicamente, fundamentalmente, el elenco es joven. Sí. Es decir, estamos celebrando Pepe Avichuela con las nuevas generaciones. O claro. sea, y eso es algo que era lo que más ilusión también me hacía a mí. Sí, sí, sí. Que toda la juventud flamenca, como está diciendo muy bien antes Josemi, cree en sus mayores, en el legado que dejan y el respeto que les tienen y el gozo que va a ser compartir escenario con el maestro, ¿no?
Olé.
Entonces, bueno, estamos todos en un estado de excitación, de emoción, de alegría y, como dice él, lo vamos a celebrar a lo grande y nos vamos a tomar esas copas.
claro que sí. Muchas gracias, Julio.
Vamos a escucharlas sonando aquí en Poniendo las Calles, en COPE. Qué gozada, qué música, qué sonido. Las noches del Botánico. Si cogemos el cartel de esta edición de Las Noches del Botánico, yo me pregunto realmente cómo encaja un homenaje íntimo dentro del formato del festival, que además este festival es conocido mundialmente por su eclecticismo, por el pop, por el jazz, flamenco, la fusión. ¿Cuál es el diálogo que crean las generaciones y también los estilos que se van a escuchar en Las Noches de Botánico?
Bueno, aquí suceden varias cosas que realmente pues, me hacen muy feliz, ¿no? Porque claro, yo llevo, como sabéis bastantes de vosotros, más de 40 años dedicado a la música, ¿no?
Correcto.
Con una dedicación pues total, pues, siempre por artistas de carrera, músicos comprometidos, o sea, lo mío siempre ha sido con pues eso, con las fuerzas, digamos, más auténticas y de raíz, ¿no? El flamenco y el jazz dentro de la base de lo que me ha gustado y de ahí pues todos esos vasos comunicantes que te llevan a Iberoamérica, que te llevan al mundo del jazz, al mundo de los africanos y te lleva también a las otras culturas, porque hemos hecho brasileños, hemos hecho, bueno, o sea, todas las culturas han influenciado tremendamente en mi carrera como promotor, ¿no? Entonces el Botánico se ha erigido como en el milagro que ha permitido que todo ese desarrollo artístico de mi vida encuentre el sitio adecuado para mostrar su máximo esplendor. Y de ahí el reconocimiento de todo el mundo y las ganas que tenemos permanentemente de mostrar esa diversidad musical, cultural, que tiene el mundo y que tiene, evidentemente, nuestro país, ¿no? O sea, y me gustaría hacer todavía más flamenco del que hago para ir al grano. O sea, me estás contando que el festival todavía tiene que mejorar, todavía tiene que hacer más flamenco.
Es incansable este hombre, ¿eh?
De verdad. Sí, la verdad es que es un bendito loco, ¿no? Como digo, sí, yo, sí, porque, sí, sí. Porque alguien que apuesta por la música y que es capaz de reunir a las grandes estrellas y a la vez es capaz de motivar a la gente, a los nuevos valores. La verdad es que es muy necesario para los artistas y para el arte. Yo creo que el arte debe de estar en un pedestal junto con la educación, junto con la memoria, con la historia. Y este hombre, pues la verdad que está luchando mogollón y ha hecho un festival que para mí es de los mejores del mundo.
Claro, sí. Tenemos la suerte, como comentábamos, que efectivamente este este tremendo trabajo que hemos hecho ha permitido que los músicos quieran acudir al Botánico, ¿no? O sea, he de reconocer que es complejo, pero al mismo tiempo me siento satisfecho de que no deja, vamos, estamos, el año que viene es la décima edición y creo que quieren participar más músicos que días tiene el año. O sea, vamos a ver cómo nos vamos organizando.
Tiene que haber varios Julio Martín.
Qué verdad. Sí,
tiene que haber varios Julio Martín con esta gana y con ese.
Sí, es algo, ese empuje. Es algo que te he comentado también muchas veces, Pepe. También digo, estoy loco porque, claro, yo ya tengo 68 años y no es que sea una especie única y rara, pero sí que creo que necesitamos más gente que tenga un poco la visión que yo tengo y que el negocio no sea lo importante. Yo, o sea, odio la música en los estadios, o sea que realmente es que soy, a veces dicen, eres contra tu profesión, me lo quedo contra mi profesión. La música en los estadios es una tontería enorme, porque, o sea, es imposible que se pueda disfrutar de la música en un estadio. Y he ido ocasionalmente para ver si me estoy equivocando. Y es que, es que siempre, o sea, me quedo absolutamente. La última vez que fui, ya han pasado años, pero fui a ver a Bruno Mars.
Sí,
¿eh? Me gusta la música. Bueno, aquello fue un horror. O sea, no podía sonar aquello peor, aquello era un horror. La gente, el problema es que le da igual, porque si es que no le diera igual, allí patalearían e intentarían poner las cosas en su sitio, que tampoco lo hacen, ¿no? Bueno, pues es importante que los recintos no sean tan... O sea, es importante que haya recintos grandes porque hay artistas que tienen un gran seguimiento, y yo lo entiendo. Yo siempre he pensado que las arenas grandes más que ahora nos utilizan, mejores que tenía este país, eran las plazas de toros. Exacto. Porque las plazas de toros siempre han sonado bien. Las ventas ha tenido un sonidazo toda su vida. Lo digo porque ya nos hacen conciertos grandes en las ventas, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? El estadio ya... Bueno, yo hice una vez... El único estadio que una vez he hecho yo un show que lo haya disfrutado era cuando era medio estadio. Porque recuerdo que en el 2000 hice Santana en La Peineta, lo que ahora es el Metropolitano. Y quedó fantástico porque era cara a un lado y salió súper bien. Pero vamos, quiero decir, bueno, una excepción para confirmar la regla. Pero generalmente la música merece mayor atención y creo que, bueno, la suerte, el Botánico, la cercanía que tiene, lo de la gente que viene con ese entusiasmo total, la sinergia que se crea, artista... Todos los días tengo los artistas diciendo el mejor concierto que he hecho en el año, quiero volver y qué bien que esté esto. Bueno, pues es, o sea, me gustaría no solo que hubiera otro como yo, sino que hubieran unos cuantos escenarios parecidos a este, claro, para que pudieras multiplicar esta sensación que da los conciertos cuando se hacen y se celebran de la manera que los podemos celebrar en Noches del Botánico.
Julio, hablas mucho del escenario, de las sensaciones que los artistas se llevan, y es verdad que el sonido es impecable y suena todo muy bien. Pero hablas poco de lo que yo creo que también tienes que sacar pecho, y es el entorno. Claro. Todo lo que se puede vivir allí. Yo he estado en tu festival, yo he estado allí un par de veces, sí, y yo no me esperaba eso. Porque no tiene nada que ver de lo que se hace por ahí.
Sí, no tiene nada que ver, y que, bueno, cuidamos mucho el entorno, porque el entorno es único, y llevamos allí ya muchísimos años, la Universidad Complutense, cómplice absoluto, y la fortuna máxima dentro de la Universidad Complutense, el director del jardín, porque podría haber salido una persona, sabes, que fuera incompatible, y es todo lo contrario, es un amor de Dios.
¡Qué bueno!
Entonces, sí, eso es fundamental. Entonces, claro, hemos ido creando todo tipo de sinergias y además con el máximo respeto. Bueno, cuando no las dan. Ahora no queremos esto y tienes que cambiarlo por otro. Nosotros seguimos las instrucciones. Y de hecho siempre las seguimos para mejor, que es lo importante. Nosotros desde que empezamos, porque la gente ahora habla de la sostenibilidad, nosotros somos sostenibles desde casi la segunda edición, porque nosotros dejamos de usar gasóleo, o sea, generadores, ya ni me acuerdo el año que los dejamos de utilizar, y utilizamos energía de esta que se llama ahora limpia, o no sé el nombre que tiene, ¿no? Uh-huh. Pero bien, eso es por un lado. Por otro lado, se puede acceder en transporte público, es decir, ni siquiera causamos huella de carbono en la transportación, porque tienes una parada de metro a 300 metros y tienes los autobuses que pasan habitualmente y, bueno, y servicios públicos, ¿no? Y luego, el otro tema fundamental es que dentro de toda esa situación, hacer que las instalaciones tengan los mejores servicios para que la gente no haga colas en ningún lado, fundamentalmente en los baños. Yo siempre he dicho, puedes hacer una cola 2 o 3 minutos para pedirte una cervecita o una copa, pero para ir al baño lo importante es que no hayan colas, y sobre todo las mujeres, que nos lo tienen muy agradecido, porque cada año aumentamos las cabinas para que las mujeres puedan bueno, con más rapidez poder acceder a los servicios. Y ayer mismo, ayer nos dieron un premio ahí, sí, en el diario Madrid, ¿no? Sí. Y me comentaba una comentarista deportiva que había estado recientemente, me dice, pero esos baños, qué limpios. Dice, no hay un papel por el suelo y el del baño y papel por todos los lados.
Y digo, yo recuerdo que te pregunté la idea del Botánico y la verdad es que me sorprendió que me dijiste, yo he hecho el festival donde me gustaría ir. Sí. Donde me gustaría ir a escuchar música, sí, con los servicios que me gustarían, exacto, ver en un festival que yo fuera como público.
Eso es.
Y eso es muy importante.
Yo estoy haciendo un festival al que a mí me gustaría ir todos los días. Claro. Entonces, si yo consigo tener esa ambición, logro que eso sea así, pues evidentemente creo que tengo ganado pues el respeto del público, el cariño del público. Por ejemplo, hablan de tonterías de estas que de quejas, por ejemplo, que las entiendo, sobre la restauración y la bebida. Dicen, dejar entrar agua, nosotros dejamos entrar a la gente lo que quiere entrar. O sea, si viene con una botella de agua, pero le decimos que tenemos fuentes, porque tenemos fuentes, claro, y tenemos agua. Y si alguien se trae un bocadillo, es porque no va a consumir de lo que nosotros ofrecemos, y estoy encantado que se traiga su propio bocadillo. Uh-huh. En la vida vamos a poner ninguna excusa a ninguno de nuestros personas que vienen a oír música en Noche lo tengo, porque a lo que vienen es a escuchar música. Todos los otros servicios que damos los damos con toda la alegría del mundo y con las ganas de que pasen el mejor tiempo posible todos los que vienen, pero la clave es única y exclusiva es la música.
Madre mía de mi vida.
Qué gozada.
Qué suerte tenemos. Pepe, al mirar atrás sobre tu vida y mirar atrás sobre Granada, desde Granada, por ejemplo, pasando por los tablaos hasta hoy, hasta este junio de 2025, realmente, maestro, ¿qué es lo que te emociona aún del flamenco en directo? ¿Por qué cambia tanto la estructura del flamenco cuando estás en el escenario, esa concentración, ese sudor del calor y en un entorno tan mágico?
Bueno, pues yo te digo que el flamenco que yo he vivido, pues lo he llevado siempre con mucho respeto a los sitios. Y estoy feliz de lo que he hecho en mi trabajo durante 70 años que llevo con la guitarra a la mano.
Anda que no. Lo que tiene la vida y los kilómetros. Yo me imagino que, claro, este año, fíjate, ya ha pasado Van Morrison con muchísimo éxito hace unos días. Morrissey, Chaka Khan, Texas, Mikel Erentzun también va a estar, Rosalén, Lori Meyers, María Pelae. Es un festival que vuelve a consolidarse como uno de los eventos culturales más importantes del país. Esta cita con Pepe Habichuela va a ser el próximo miércoles 18 de junio. Sí. Va a ser mucho más que un concierto, porque va a ser, bueno, digamos, un acto de justicia poética, un aplauso colectivo de una carrera que ha contribuido, bueno, pues a situar el flamenco en el mapa mundial. Y es un evento absolutamente irrepetible en un entorno único donde la naturaleza lo vamos a tener como telón de fondo y el alma como protagonista. La noche es del Botánico. ¿Cuántas ganas hay de subirse a ese escenario? Porque imagino que también tiene que haber muchos nervios.
Yo lo que quería decir antes que sigan ellos escenario, claro, es que encima va a ser un concierto larguísimo, porque claro, con tantos invitados, claro, va a ser un concierto, lo que se dice, hacéis muchos conciertos doble. Este es un concierto doble. Claro. Porque va a empezar, va a tener un descanso y va a seguir en una segunda parte y vamos a estar allí, pues lo que serían dos conciertos, quiero decir. Porque
yo tengo que dar las gracias a los artistas que vienen, que son un puñado de compañeros buenísimos, Ángeles Toledano, Sandra Carrasco, el Paquete, Lela Soto, María Terremoto, el Farru, ay, Antonio Carmona, Colina, el Piraña, un puñado de compañeros, incluso... Te diré que hay compañeros que les gustaría venir, pero es que ya no entramos. ¿Sabes? Porque yo lo que quiero es que ellos toquen, que tengan su espacio para expresarse, ¿no? Claro, y al final, pues bueno, pues lo bonito de esto es que es un reconocimiento, que es una cosa que se hace por amor a la música, claro, por amor a un hombre que ha dejado la vida en los escenarios y que nos ha enseñado a los músicos muchas cosas. El dúo con Enrique Morente, por ejemplo, ha marcado la vida de la juventud flamenca y de la juventud no flamenca, la gente que nos gusta la música, y es una manera de agradecerle lo mucho que nos ha dado, ¿no? Yo me emociono porque es mi padre y porque bueno, al final pues yo estoy ahí con él en el día a día y aprendo diariamente, pero es un reconocimiento que a mí
me llena de alegría y de gozo, ¿no?
Efectivamente, no nos olvidemos, el tío Pepe va a actuar.
Hombre, claro, por supuesto.
Es la clave de todo. Vamos claro. a tener la gran Pepe Bichuela ahí haciendo que la gente, pues, precisamente vea la realidad, porque suena también el Botánico, que estoy loco sí. por ver cómo esa guitarra de Pepe
guitarra suena ahí.
Resuena ahí en ese, vale. en ese jardín. Va a ser absolutamente
espero
mágico.
Espero ser testigo y espero poder saludaros y abrazaros.
Vente para allá, Pulpo, te esperamos.
De verdad, y emocionarme como tantas personas, porque el flamenco me emociona y cuando se saca desde el alma, sale el pellizco, ¿no? Y valoras y más, bueno, frente a un maestro como ese Pepe La Bichuela, donde hay que respetarle, hay que agradecerle todo lo que ha hecho y todo lo que ha contribuido para defender algo que es nuestro, que es muy español, que es el flamenco. Y que Julio, como el promotor, como el tío que se juega la pasta, pues es el tío que ha apostado por ello para llevar al escenario. Y a ti, Josemi, pues qué te voy a contar, después de todo lo que has hecho, macho, ya no sé cómo más recomendar lo que estás haciendo en la música.
Le queda mucho por hacer, José. Cuidado.
Si Dios quiere.
Todavía tiene mucho que hacer. Acabamos de volver de Japón.
De Japón, que hemos estado en Japón en el joder. Festival de flamenco jazz en Tokio, que hemos estado tocando en un templo allí, hemos estado tocando en sitios maravillosos. Y la verdad que yo estoy contento de poder estar con Julio en los proyectos de flamenco que estamos haciendo juntos y con más compañeros. La verdad que es una suerte el hecho de contar con un personaje como él que nos ayuda y nos apoya y que lleva la música a un estado de excelencia que me parece que es el que se merece, ¿no? Uh-huh.
Pues mucha suerte a los tres, gracias por lo que hacéis.
Un placer.
Y sobre todo al maestro, que se lo van a comer allí a besos y aplausos y abrazos, sí, de verdad, maestro.
Sí, muchas gracias, sí, muchas sí, gracias.
Sí, te esperamos.
Esperemos que tengamos ahí mucho éxito.
Sí, y, hombre, sí.
Y pasarlo sí. muy bien.
Ahí. Seguro que sí.
Y las copas que nos falten, papá.
En las noches del Botánico, un año más. Gracias a los tres por venir aquí a poner las calles en la cadena COPE.
Muchas gracias, Pulpo, muchas gracias.
Vivir tranquila. Yo sé que tú comprenderás que no ha separado mi destino. Será mucho mejor que aquello que pasó.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Pues hay que comentar, dos autos judiciales fundamentalmente. Primero.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nosotros seguimos poniendo las calles. Es un programa muy largo, ¿eh? Comienza a la 1:30, finaliza a las 6 de la mañana. Nos da tiempo a hablar de todo, menos de política. Y nos vamos dando cuenta que en España, lo decimos miles de veces, ¿no? Aquí hay cosas maravillosas. Hoy, por ejemplo, vamos con las ideas, digamos, para nuestras excursiones veraniegas. El verano está a la vuelta de la esquina. Qué bien se está en la calle, qué bien se está dando un paseo. Y claro, nos quedan tantos sitios por descubrir. Hombre, yo aquí creo que se trata de buscar lugares donde nos podamos refrescar. Y hoy Pedro Madera, el gran Pedro Madera, que es quien se ocupa de guiarnos en el mapa, nos va a llevar directamente a entornos naturales. Así que cambiamos el pijama por el bañador, sobre todo para saludar a nuestro experto en rutas y gastronomía. Pedro Madera, muy buenas madrugadas.
Muy buenas noches, Pulpo y ponedores varios. La verdad es que hoy estoy encantado y de lo que vamos a hablar es producto de la experiencia. O sea, periodismo real, kilómetro cero. Porque claro, estos colores a mí me transforman, es que se me va. Y como bien has dicho, ya el pijama ese de terciopelo, el que tengo yo cuando los jueves me lo para la radio, no. Me ha saturado y ya opto por el bañador. Entonces claro, me lleva a ese
momento.
Yo
tengo que decir a toda la audiencia, Pedro, que el plan promete, el plan de hoy promete mucho, Pedro. Eso de bañarse en una piscina natural no deja de ser un lujo, pero es una gozada.
Bueno, es que es una gozada. Es que mira, hace dos días, Sierra de Gredos, momento de calor, el aire acondicionado del coche que ya la había apagado porque tal, y llego a un pueblecito que se llama Aliseda de Tormes. ¿Sabes dónde está?
No, me has pillado, bueno, me has pillado.
Aliseda de Tormes, carretera del Parador de Gredos a Barco de Ávila. El río Tormes ahí, el puente, ese puente que ha visto pasar a todo, burros, carros, carretas, el Land Rover con el papel de pienso en el radiador para protegerle, que no se quita en verano. Y yo dije, jo, aquí cuando yo era pequeño, y ese momento positivo que no hay nadie, que aparcas el coche, que sales por el lado de la derecha, que miras derecha, izquierda, vas atrás, tienes el bañador de emergencia que siempre llevo yo en el coche, y dije, un baño, es que lo necesito. O sea, era una cuestión térmica. En fin, y ese baño, gloria bendita. O sea, es que vamos, ni Halle Berry saliendo de la playa, ni el primer baño de Ana Obregón en sus años mozos. Espectacular. Pedro Madera con bañador, short de palmeritas y topitos. Bueno. No había paparazzi, se confirma. O sea, no existe foto ni documento gráfico.
Claro.
Pero el placer, es verdad, es que el baño de agua dulce a mí me gusta más que el de agua salada, con todos mis respetos.
Fíjate.
Y en España tenemos eso que tú decías, pozas, charcas, como remansos de los ríos o aguas termales, que me parecen una maravilla y que pues muchas veces, como no sale la celebrity ahí lustrando lustrosa, pues claro, sí. no tiene la divulgación que tiene. Pero yo os voy a dar algunas ideas que seguro que conocéis y además que para nuestros ponedores son una referencia obligada, vamos.
Desde luego que sí. ¿Y por dónde podemos empezar? O sea, si cogemos el coche, tenemos un buen fin de semana, a ser posible o con buenos amigos o con familia muy bien avenida, para vivir una madrugada, o sea, una madrugada, o una jornada diurna donde no va a haber discusiones. Esto es importante.
Pues mira, sitio obligado, muy poco conocido, y que a mí me recuerda un poco los cenotes mexicanos, ¿sabes? Esto que salen
sí.
siempre en los catálogos, que
sí,
seguro
sí,
que
sí,
lo has
sí,
visto
sí.
alguna vez.
Yo me baño en uno de esos, sí, en México, precisamente. En mi primera boda en primera luna de miel, es verdad.
En primera luna de miel, qué frase.
No, la primera, bueno, yo me he casado dos veces. La primera fue un fracaso absoluto. Si no llegase por el nacimiento de mi hija, hubiese sido todavía peor. Pero te quiero decir que yo recuerdo ese viaje alucinante y sobre todo esos baños, esos cenotes, esos manglares. O sea, México mola mucho.
Bueno, pues México mola mucho, pero te prometo que el Pozo Azul de Cobanera en Burgos es un sitio único. Este es un lugar fantástico y muy poco conocido. Está en donde el nacimiento del río Rudrón. Ahora mismo la temperatura es perfecta. Esto es río de calor, además, con todavía los campos de cereal van de un lado a otro. Es una maravilla. Allí hay una formación que a primera vista pues parece un simple pozo azul, ¿no? Parece una esposa que, por supuesto, se baña uno. No hay tanta gente. Los fines de semana se llena un poquito más. Pero realmente a mí me recuerda mucho a los cenotes mexicanos
sí.
porque es básicamente una cueva inundada, muy profunda, dicen que es la más larga y la más profunda de España y que solo se han explorado 14 kilómetros. O sea, 14 kilómetros es casi desde Madrid a Móstoles soportando las obras de la N5, ¿me entiendes? Es
un trozo muy
grande. 14 kilómetros son muchos kilómetros. Bueno, pues todo eso es una estructura hundida que es maravilloso. Como os he dicho, tiene una zona que es así de roca calcárea más áspera y luego hay unas galerías interiores donde recomiendo no entrar. Porque es peligroso, pero a mí me parece un lugar fantástico, la imagen, el color del agua, hay una roca vertical que le llaman el Perentón, que es como casi una vez como un vecino del pueblo, que es una maravilla, y luego además pues el placer de estos pueblos que de burgaleses, de piedra, bonitos, con su iglesia, con su bar, ese bar que el plato combinado tiene casi más morcilla que huevo, o sea, una maravilla. Y tal, no, es que, vamos a ver, el baño no quita de nuestras debilidades, es más, si tú estás ahí nadando media hora, que es lo menos, pues ¿qué sucede? Que hay un bajón energético que necesita recuperación. O sea, que es que una maravilla y un sitio que yo creo que para empezar, volviendo a ese primer baño que tú te diste en los cenotes, perfecto. Sí. Ojo, sí. El agua ahí suele estar fresquita, pero
lo que te
ahora
iba a decir, las temperaturas ahí en el agua cerca de Burgos no me fío yo mucho, ¿eh, Pedro?
Bueno, ahí no está especialmente calurosa, pero bueno, el interior sí está frío, pero el exterior donde da el sol y eso se puede uno bañar. Y ahora está bien, ¿eh? Comparado con otros sitios a los que os voy a llevar, está fresquita, porque luego os voy a llevar también algunas pozas termales que tenemos en España, pero esta tonifica la piel, ¿eh? Esta no hace falta lifting, o sea, las arruguitas de la cara se te acorchan rápidamente, ¿eh? O sea, no hay ningún problema.
Oye, mira lo que me está diciendo Merichel, que nos está escuchando ahora mismo desde Cataluña. Ha dejado un mensaje en mi Instagram, el pulpo-oficial. Dice, Pulpo, me encanta Pedro Madera, pero a veces no se acuerda de que aquí también, en La Garrocha, tenemos sitios maravillosos.
Bueno, en La Garrocha hay un sitio fantástico en esta línea. Está el York Blau, este, que se llama de San Angel de la Gulla, en La Garrocha, que es estupendo. Hombre, no es justa Merichel, porque sabe que en La Garrocha yo ahí me he jugado la vida haciendo senderismo por estos volcanes dormidos que tienen y que he hecho varias catas de butifarra y quesos de La Garrocha, ¿eh? O sea, no es justo.
Pues Merichel, bueno, mira lo que te está diciendo Pedro Madera, el gran Pedro Madera.
No. O sea, es un trabajo de campo, y si es necesario nos tienen que invitar, nosotros volvemos, ¿eh? Porque nos encanta la zona y vamos, en Olot tengo yo mi amiga Blanca, que nos trata estupendamente, y conozco alguna carnicería que hace muy buenos embutidos. Al grano. Gorg es la palabra catalana que quiere decir poza, y en el río este San Aniol ha ido gracias a la erosión, ha ido pues elaborando unas piscinas naturales espectaculares. A mí que me gusta ahí, pues que es un sitio que es como muy estrecho, muy profundo, y tiene un color verde turquesa. Si tú antes hablabas de México, yo tengo mi experiencia venezolana y colombiana más intensa. Y es verdad, esas aguas verdes que al principio dan un poco de valjurri, ¿no? Así como, ¿qué habrá debajo? ¿Qué debajo? Pero es estupendo. Y además, volviendo a Merichel, que es que me ha llegado al amor propio.
Claro, es que hay veces que los mensajes dan en todo el alma.
Como el sitio es un paraíso para los senderistas, yo siempre digo que el senderismo, como el esquí, tiene un gran momento. Es cuando te quitan las botas. Claro. O sea, cuando esa bota viene ahí comprimida, que te ha protegido el pie, por eso es tan importante el calzado, tú llegas ahí, te quitas el calcetín, ese calcetín alto siempre para que las garrapatillas y las pajillas no te toquen, no te molesten. Exacto. En la pierna, te Exacto. quitan las botas, te quitas el pantalón, o te tiras con el pantalón todo, porque ahora muchos de estos son de secado rápido, y te echas así, ¡plaf! Y el veno, bueno, impresionante. Jolín. ¿Cuál es el problema? Que el sitio es tan bonito, tan espectacular, que siempre puede haber algún fotógrafo, y a lo mejor queda documento gráfico del pulpo y el madera echándose en bañador al agua. Y entonces, claro, eso desmotiva un poco el lugar, ¿no? Pero vamos, lugar perfecto. La Poza Blau del San Angel del Agua, en La Garrocha. O sea,
en La Garrocha.
Dedicado a Merichel, además.
Merichel, pues espero que hayas tomado buena nota. Y si no, fíjate también lo que uno puede encontrar en Murcia, porque es que Murcia tiene de todo, también tiene cenotes.
Bueno, Murcia es una auténtica pasada. Hablábamos antes de las aguas termales. Hay unas pozas muy conocidas, y además que últimamente tienen mucha gente, pero me encanta, que es en Arnedillo. Arnedillo es un pueblo, dice el Arnedo pequeño, podría decir la gente, pues un poco así. Está en las orillas del Tidaco, donde hay un balneario muy famoso, están algunas casas rurales de mis las Petrolas, de mi amigo Javier, que además es un experto en vinos y en queso. Arredondillo es un pueblo estupendo. Y el otro día, bueno, antes del otro día, el año pasado, realmente, que estaba yo ahí luciendo el momento bañador, me dijo un amigo, seguro que conoces la Cueva del Agua en Murcia. Y yo dije, pues he oído hablar, pero no he estado. Joder, es que ahí el agua está muy calentita. Digo, hombre, ya en Murcia hay el agua calentita. Pero un día que estaba yo por la zona, pues por la Isla Plana me acerqué y allí estaba el agua. Y es que, qué sitio delicioso. Mira, esto es una cueva costera que tiene, es bastante grande, tiene como 800 metros, que entra en muy pocos sitios la luz y ahí el agua también está fresquita, pero agradable. Pero como es un agua termal, sale a 30 grados. Entonces esa mezcla del interior y el exterior, ¡ay! ¡Qué relajación, de verdad! Bueno. ¡Qué paz! O sea que es como tener un jacuzzi gigante de 800 metros que no tienes que discutir con sobre quién se lo usa más y quién se queda más tiempo en la ducha, que también es importante, eso es un tema. Y lo único que, por favor, con muchísimo cuidado, porque ha habido algunos accidentes producto de meternos donde no debemos. Entonces, pero hay Murcia, un sitio estupendo, la Cueva del Agua, aguas termales, 30 grados, aguas calentitas, claras, preciosas, y esto después un buen arroz caldoso en la zona o una excursión en kayak, porque no todo es comida, de esta par de zampones de los que trabajamos.
El ansia y el hambre, ya salió.
Hombre, es que a estas horas puedo tener en bañador, pero el estómago no quita. Son, y además ahora te desvelas, te pones un tal, llegas las dos, las tres y hay que ir al frigorífico, vamos. Y es que además es que siempre ahora tienes una ensalada, esa ensalada que no acaba, el gazpachito ese, ¿qué tal? Ese salmorejo que ha quedado ahí un poquito, pues hay que hablar de esto.
Desde luego que sí. A ver, Juan Tomás, que nos está escuchando desde Ávila, qué grande Pedro Madera, por favor que sepa o que comente que aquí tenemos Poza de Tormellas. Yo no lo conozco, no tengo ni idea de lo que me está hablando.
Perdona, ese es mi territorio. Ahí he tenido yo algunos desamores y ahí he sufrido yo el rechazo de alguna muchacha del pueblo de abajo.
Cobra, ahí.
Bueno, ahí no me hicieron cobra, ahí me hicieron, vamos, me quería yo Harrison Ford y En busca de la arca perdida. Ahí me dieron más calabazas a mí, vamos. También es cierto que alguna vez triunfé, ¿eh? Pero mira, este hombre nos está hablando del río Tormes, de una charca que llaman, fíjate qué bonito, la charca natural de los mozos. ¿Por qué? Pues porque ahí en Tormellas era algunas veces los muchachos se acercaban ahí por primera vez a las muchachas, o los de Madrid, a las muchachas del pueblo, los del pueblo que venía a Madrid, ahí había las pandillas, bueno, eso es una maravilla. Estamos en la garganta técnicamente de los Caballeros, que son todas estas gargantas que son producto del deshielo del macizo de la vertiente norte de Gredos. Entonces, digamos que desde todas estas cosas, que son además Hoyos del Espino, Navarredonda, Barajas, ahí hay muchas gargantas que ven el barco de Ávila y una curva que hace desde el pueblo de Bohollo, que también unas charcas maravillosas con un chiringuito y un bar y unos torrenillos buenísimos en la misma curva. Ahí hay muchísimos sitios. Tormellas es uno de ellos y es un clásico para los que hemos ido a pasar alguna tarde a Barco de Ávila. Barco de Ávila tiene un puente románico que lleva la ermita desde la iglesia y más arriba siguiendo pues hay varios pueblos como Nava de Barco, también está el puente de Navarguijo, que hay otras gargantas estupendas y es una maravilla. Además, recuerdo, la memoria gustativa, yo recuerdo que había un molino de cacao y con ese molino de cacao, si habías sido un niño bueno, te compraban una tableta de chocolates El Canario, que yo no sé si existe, me imagino que sí, y la abuela, como premio por haber sido un niño ejemplar y haber sacado buenas notas, que es tu caso y el mío, espero, te hacían un chocolate con leche de vaca, un cacao, y luego te echaban un chorretón de leche de vaca de esa que se te quedaba la nata pegada en el bigote.
Era muy espesa, parecía leche condensada, exactamente.
Qué maravilla. Eso es una delicia. Ya digo, toda esta zona del puente de Navalguijo, de Tormellas, de Alisera de Tormes, de donde me di yo el otro año, de Bohollo, se me olvidan algunos pueblos, pero bueno, son maravillosos. Ahí el Tormes quiere ir por un sitio, va para otro, tira para Salamanca y se vuelve un poco turuta, pero es una maravilla. Y ahí hay una cosa que no tiene precio, que es cuando te das un baño en agua fría, seguro que lo vas a entender, te das un baño en agua fría y sales así como con la piel, con pelillos de gallina, así que se pone muy arrugada la piel, te pones sobre las lajas de granito que están calentadas al sol y ves cómo vas recuperando la temperatura. Y bueno, sobre todo los primeros baños, cuando sales amoratado, que es que sales no sales marrón, sales violeta de lo frío que está el agua. Bueno, eso es una maravilla. El otro, vamos, conozco la charca El Molino, la charca El Generador, en Hoyos del Espino hay varias, todo eso. Es que es tan bonito, tan salvaje. Y además, mira, es que me pongo yo un poco romanticón, porque me recuerda a mí mi infancia.
Claro.
Cuando bajaba así con el burrillo del abuelo, que eso, sí. es una. Bueno, tremendo, tremendo. Y te decía tu madre, no os tiréis piedras. O sea, tú fíjate cómo. con los
éramos
del
muy bestias en aquella época, éramos muy bestias.
Hombre, éramos muy bestias. Volvías con las rodillas llenas de costras y no cicatrizaban hasta que volvías al colegio en septiembre. Qué tiempos aquellos, vamos.
Es verdad.
No había ni problemas de alergia a la lactosa ni nada. Sí. Todo ahí, tremendo. En fin.
Uno se ponía malo y no sabía por qué era, pero seguía comiendo de todo,
Nada. Y si tenías empacho, la gente no tenía cólicos, tenía empacho, se ha empachado de comer. Hombre, y de comer, y que comían de todos, moras, zarzamoras, en fin, robaban fruta como palos en las fiestas de los pueblos. Ay, Dios mío, qué tiempos, Pulpo.
Qué tiempo,
de verdad.
Por favor.
Más Parece charcas, que fue ayer,
más,
y han pasado.
Más pozas, Pedro, más pozas, más momentos de dar los baños naturales, por favor.
Una estupenda y poco conocida, la Poza de Bercolón, en Valencia. Uh-huh. Mira, Valencia es una provincia, que es que por su orografía a veces pasa lo que pasa. Y ese es un buen ejemplo. Estamos en la zona noroeste de Valencia y es uno de estos pueblos con su iglesia ahí espectacular, con una arquitectura, con la vega. Bueno, pues ahí tiene. Es técnicamente, yo creo que la comarca de los Serranos, y es un pueblecito que no creas que tiene más de 1.000, 1.500... habitantes. Es un sitio muy especial. Además, está ahí, cuando pasas ahí a Valencia por Cuenca, por Teruel, está el río Turia, llega parte del macizo de Jabalambre y de estos pueblos de Soria, que sabes que me gustan mucho. En fin, es una zona muy, muy especial y a la vez muy salvaje. Y ahí encontramos pues ese sitio del que os estoy hablando, de la Poza de Bercolón, que es una cueva como hundida, y el bosque, ¿sabes por qué me gusta? Porque parece que el bosque llega hasta la propia charca. Un lugar espectacular, abierto, un sitio para darse para darse un chapuzón, sobre todo en verano, cuando hay ese color, con ese calor que sudas la camiseta como si fueras ahí un defensa central de los de antes, y uno diga, ojo, está al lado del barranco de Bercolón, y entonces ahí la verdad es que cuando hay tormentas, los truenos que golpean en un lado y en otro lado, es un poco espectacular. Y recomiendo cuidado, mucho cuidado. Hay perfecto para hacer lo que hablábamos antes, una ruta de senderismo, hay muy buenas caminatas, no muy largas, de entre 5 o 8 kilómetros, y lo único que, bueno, con cuidadito, ¿eh? Incluso si alguien nos lleva, mejor, porque hay tramos en que hay mucha piedra suelta, suele ser muy estrecha y hay que agarrarse bien a la piedra o con un bastón, buen calzado, porque no hay que olvidar que ahora en verano, y tiene que ver con esto, estas piedras, por la humedad, el musgo que a veces tienen, son súper resbaladizas, y por eso yo recomiendo pues llevar algún tipo de calzado de río para proteger los pies y que aumente la adherencia, ¿eh? De verdad, no es broma entre unas cosas y otras, porque hay mucho resbalón en la piedra Claro. Y esa caída de culete con rotura de coxis o incluso algo más serio porque te das con la espalda en la piedra, sí, me parece muy delicado. O sea que mira, me parece, ese es un sitio que también podemos recomendar. Y yo creo que para dos cositas, dos sitios más. Mira, como estamos en Valencia, hay un sitio, el Gor de Barranco de la Encantada, en Alicante, que eso es un sitio estupendo, con una cascada, no sé cómo estará de agua este año, la Encantada de Planes, en Alicante, un sitio a cielo abierto, es precioso, y además esto está unido a una ruta de senderismo circular de unos 12 kilómetros que vas entre almendros, entre olivos, precioso, y cuando llegas a la Poza de Salt, ahí tiene que haber un antiguo molino, es un sitio estupendo. Y para acabar, qué pues bien, dado tu cariño a Málaga, ¡ole!, pues la Cueva del Gato.
Hombre, claro, por favor, Málaga, eso está en la provincia de Málaga, claro.
Claro, en Benaoján, sí, cerca de la serranía de Ronda,
claro,
es un sitio que impone, es una roca oscura, que parece que ir ahí, de pronto, surge un agua cristalina, estamos en el río Guadares, y hay una poza rodeada de roca caliza que te puedes venerear y se convierte en una piscina natural muy popular. Eso sí, ahí como no entra el agua, yo no sé dónde ponen los cubitos de hielo, yo creo que es alguien de la Diputación que va a ir regenerando los cubitos de hielo. Helada siempre el agua, pero hay unos chapuzones, fantástico. Y dicen que es lo que más me gusta, a mí es que me parece, porque además yo al principio, depende de dónde te colocas, dicen que se debe a que la entrada a la cueva tiene la cara de un gato y por eso se llama la Cueva del Gato.
Eso
y es un sitio estupendo, tiene el interior, es larguísimo, yo no, bueno, me he estado documentando porque yo estuve, pero solo en el interior, pues sobre todo porque por frío no aguanté meterme dentro, sí, tiene un recorrido de 4 kilómetros y claro, dentro ahí debe haber maravillas, pero sinceramente, este cuerpo serrano no está hecho para sufrir tanta distancia, ¿eh?
Desde luego. Vaya repaso a las pozas y a las piscinas naturales que tenemos en España, ¿eh, Pedro? Bueno, esto es para una vía rápidamente.
Tengo muchas más, pero ya tenemos que pasarnos a la playa, porque ya he hecho esta incursión por agua dulce y además te das cuenta que no hemos hablado de comida, que no hemos hablado de torreznillos, apenas, ni de un buen arroz a salir, ni nada, una pena. O sea, es algo muy básico, muy normal, muy de colegas, y ya está. Un ponedor ya sabe que a esto lo tiene que adjuntar sus aportaciones intelectuales diciéndonos dónde para comer y dónde sufre las necesidades de un gastrónomo que tiene que ajustar el presupuesto.
Pedro Madera, siempre un placer para organizarnos una buena vida en base a las cosas que tenemos en España. Si son naturales, mejor que mejor, y siempre con esa pincelada gastronómica que tanto nos gusta. Así que, Pedro Madera, ve preparándote los deberes la próxima semana a ver con qué me sorprendes.
Sí, porque yo creo que la semana que viene ya me habrán puesto las notas, ¿eh?, y ya podré echarme al monte directamente. Creo que la selectividad la voy a probar sin nota, pero no te preocupes que yo me voy a la privada y sigo en carretera con mi cochecito por ahí dando tumbos y contando cosas. O sea que nada, no hay ningún problema.
Genial, Pedro Madera, tan grande como siempre. Un abrazote y buena madrugada.
Hasta la semana que viene, a dormir todos, aunque sea con pijamas, y que luego pasa lo que pasa, si pasáis frío por la noche. Un abrazo, adiós.
Un abrazo, Pedro Madera. Seguimos avanzando en esta madrugada. Nos puedes seguir en facebook.com/poniendolascalles, donde sabes que si nos sigues, aquí te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Hasta las 6, aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
You thought they were pretty smart, but you've got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular original, know-it-all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much.
heaven forbid it should fall out of place. Oh, oh, you think you're special. Oh, oh, you think it's something else. Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que ya hay fecha para su encuentro con el mandatario ruso Vladimir Putin. Será el